Derechos Humanos de la Unión Europea tiene similitudes con la ley Magnitsky de Estados Unidos, que persigue a acusados de corrupción, lavado de dinero y violadores de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Queridos oyentes, hasta aquí las informaciones. Les acompañó Carolina Morales.
Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martín, como siempre, a esta hora de la tarde. Hoy tenemos, señores, en los controles al querido Viñolito, que está haciendo hoy pues el sonido. Así que bienvenido. Tenemos en este momento un triunvirato, un trío. Viñoli, Viñolito y Mike Vázquez, los tres trabajando directamente en este programa, como siempre, cada tarde, mientras soy tu amigo Pepe Forte. Y sabes que siempre tenemos acá temas interesantes a esta hora para compartir, para juntos entretenernos, aprender un poco y todo eso. Y sabes que últimamente me ha dado por hacer estas cosas que son ciclos. Ciclos que se trata de un sujeto que, como se ha representado por varios, puedo ir dividiendo en varios capítulos, y hoy regresamos a otra vez a seguir agotando, y ya nos van quedando menos, a seguir agotando las estructuras más altas del planeta. Y sabes que cuando digo estructuras, me refiero a que primero, como se decía, los edificios, pero esto se ha venido complicando, y hoy justamente te voy a explicar la razón por la cual se ha venido complicando y se ha decidido llamarle las estructuras, porque esto se ha dividido en cuatro categorías. Entre torres, edificios, estructuras y algo más que está por ahí, pues termina confundiéndose. Y en el afán de que cuando comprometa a todos los elementos que tienen que ver con la torre de comunicaciones que tiene encima, con la torre sí estructural que puede tener el edificio que forma parte del edificio, el edificio que termina donde termina per se a manera de uso, de explotación, porque estas torrecillas generalmente son un elemento arquitectónico en que no es habitado, forma parte del edificio pero no hace nada. Y para colmo encima, la trampita que te he contado, que le ponen encima, la encasquetan encima, de hecho la cubana, le ponen pues una antena de transmisión, y eso por supuesto que eleva el edificio. Y ahí viene el asunto, que si lo contemplas en cuanto a la estructura del edificio, en cuanto a la torrecilla, en cuanto a la antena, y viene todo ese, lo que sería en Cuba llamado todo un jelengue arquitectónico. Hablando de ciclos, ayer justamente comencé otro ciclo contigo, que vamos a irlo utilizando este término campesino cubano que tiene que ver con los cerros, que es entreverando, que a mí me encanta utilizarlo mucho porque representa mucho a Cuba. Significa cuando esto de entreverado, significa cuando un cerro tiene partes iguales o tiene más de un lado que el otro, tiene carne y tiene grasa. Y de manera que de ese modo, ayer comencé este ciclo de los perros, que va a ser muy interesante. Te voy a estar hablando de diversas razas de perros. E incluso voy a hacer un programa interesante respecto de los perros en Cuba, porque el panorama ha cambiado un poco desde que yo me encontraba viviendo en Cuba, pero seguramente si tú eres contemporáneo conmigo o si tú eres de la generación de nuestros padres, que por razones de peso ya va quedando lamentablemente menos personas de esa generación, por lo menos yo recuerdo que en los años 60 el panorama canino, perruno, se fue, como todo en Cuba, se fue reduciendo, se fue empobreciendo. Lo que en Cuba primaba es lo que la gente le llama el sato terrier, o sea, el perro sato, el perro común, pero perros de raza, el panorama se fue empobreciendo y ya casi prácticamente perros de raza era imposible en Cuba. Y el único perro que comenzó a ser apreciado y que la gente quería tener y todo el mundo quería tener uno era el famoso pastor alemán, que aparentemente parece que la razón de la presencia del pastor alemán tenía que ver con la Unión Soviética. Y por el hecho que la seguridad del Estado y el Ministerio del Interior comenzaron a traer esos perros y así alguna gente podía tenerlo. Yo por esa razón, y eso es una injusticia a mi parte, precisamente por esa procedencia, el pastor alemán a mí nunca me llamó la atención, todavía sigo arrastrando ese problema y hasta llegué a desarrollar, lo cual es injusto, tengo que reconocerlo, una suerte de antipatía por el perro, por el uso que se le daba en Cuba al perro. Después la gente comenzó a tener boxer y aquí y allá, y los poodles se pusieron muy de moda en los años 80 y por alguna razón que desconozco se pusieron de moda, pero Ese va a ser un programa que en este momento Viñolito, que me acaba de prestar el lápiz de bodeguero Mike y también le pasó la agenda de futuro, lo va a anotar como tema futuro ahí, este asunto de los perros en Cuba, sobre todo en los años 60 y 70, y después poco a poco te voy a ir haciendo perros por raza, lo cual es muy interesante. O sea, te voy a contar qué cosa es el labrador, qué es el perro que yo he tenido aquí, como te conté ayer, el labrador y el pastor alemán también vamos a incluirlo, ¿por qué no? Pero el golden retriever y el collie, que es ese perro ovejero, o sea, un perro de rebaños inglés, o sea, en este caso escocés particularmente, que es muy interesante, y vas a ver que va a ser un programa muy interesante, sobre todo que me voy a basar, y ya te lo anticipo, en este libro con el cual he dado, que se llama The Intelligence of the Dogs, o sea, la inteligencia de los perros, y es un libro de un investigador que hizo una lista de 138 razas, en la cual él, estudiando como experto, decidió otorgarle niveles de inteligencia a los perros, y creo que ahora seguramente te vas a reír, porque tú te acuerdas de aquello cuando tú decías, oye, fulano tiene cara de bruto, pero mentira, es inteligente. Mire, eso es mentira. Si tiene cara de bruto, mi hermano es bruto, porque tú sabes quién está en esa lista de 138 perros, que tiene una cara de bruto tremenda y es brutísimo, y está al final de la lista de inteligencia, el bulldog. No vengan a decir nada que el bulldog tiene cara de bruto, pero es inteligente. No. El bulldog tiene cara de bruto y es bruto. Y esa lista, que es muy interesante, que hay quien la quiere debatir, pero a mí me parece que sí, que de acuerdo con los elementos que él dice, pues a mí me parece que sí, que lo que él va estudiando y él va utilizando los niveles de obediencia, los niveles de inteligencia del perro, basado en que el perro sea explotado como trabajo. Como este caso, el caso de los perros ovejeros, los perros de rebaño en Inglaterra y en todo lo que es el Reino Unido. Y ahí justamente para que un perro tú puedas utilizarlo como trabajo, sea en la policía, sea como un perro guardián, sea como un perro de alarma, un perro pescador, todo eso, un perro cazador, todo eso, el perro tiene que tener un nivel de obediencia. Si el perro no obedece, tú no lo puedes usar. Y por tanto él considera que la obediencia cae en la perspectiva de la inteligencia del perro. Interesante, ¿eh? Pero eso no va a ser hoy. Hoy vamos a regresar otra vez al ciclo este, que quiero seguir avanzando y seguir agotando el de los edificios más altos. Ya he venido cubriendo contigo. Comenzamos por el tope. Comenzamos con Burj Khalifa, que es este que se encuentra en Dubái, que es el más alto del mundo. Ya hicimos las Petronas también. Hicimos Taipei, que es en este momento el que está considerado edificio, porque las Petronas han sido derrotadas en cuanto a altura, y tú sabes que Burj Khalifa, el de Dubái, con este concepto de la estructura más alta del mundo en lo que respecta a edificio, a torre, a estructura, a todo eso, Burj Khalifa, como te conté, no hay arreglo, dicho la cubana, no hay arreglo. Ese le saca, aún que tú vengas a debatir que si la torrecilla que está encima y que si la antena de televisión que tiene, no hay arreglo. Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, pero con mucho, porque como te he contado, esta batalla, y vamos a verlo hoy, comienza en que a veces los edificios se ganan el uno al otro por un puñado de pies. Un puñado de pies, la estructura como tal. Y después cuando viene esto otra vez, la palabra cubana que me encanta, el jelengue de la antena, que le ponen la antena, entonces otra vez le gana al otro, pero también cuando tú ves la escala y ves las siluetas del edificio, esos esquemas que tú te encuentras hoy día en los libros de arquitectura o te encuentras online, tú te das cuenta que están ahí, mira, como fulanito que le gana por una pulgada de tamaño al otro. No, Burj Khalifa no hay arreglo. Burj Khalifa si le saca a todo el mundo es, o sea, Burj Khalifa es el jugador de baloncesto comparado con el ciudadano normal. De manera que hoy vamos a venir a la Willis Tower y me estarás diciendo, Willis Tower, ¿qué cosa es eso de Willis Tower? Yo no escuchaba mencionar eso. ¿Tendrá que ver con el Jeep Willis, que es tan popular en Cuba? No, Willis Tower es lo que fue la Sears Tower, o sea, la Torre Sears, que ya hoy día no se llama así, hoy día se llama Willis Tower, y también vamos a hablar incluso aquí del asunto de la batalla de los nombres, porque los nombres se registran y los nombres expiran, y de pronto el edificio se queda sin nombre. Imagínate tú que Viñolito, el nombre Viñolito expirara y de pronto no se llama Danilo, hay que poner otro nombre, o que yo no fuese más Pepe y yo tuviese otro nombre, porque mi nombre expira en el año 2025 y te tienes que cambiar de nombre. Bueno, con los edificios va pasando de esa manera, eso nos vamos a enterar, y por esa razón es que Sears Tower, que es como, ya te advierto, vamos a llamarle, para podernos entender, vamos a llamarle la Torre Sears. el nombre oficial que tiene ahora es la Torre Willis. No tiene nada que ver para nada con de hecho, Willis, como marca automotriz, desapareció. Lo que es hoy día el Jeep Willis, que tú conoces de Cuba, aquí se llama Wrangler, ¿okay? Pero bueno, nada tiene que ver. Hoy día se llama así, y es el nombre que tiene, y sobre todo, al punto que vamos es que hoy vamos a debatir esta historia interesante de cómo la propia construcción de la Torre Sears, que llegó a ser en un momento el edificio más alto del mundo, lo fue. Llegó a ser el edificio más alto de Estados Unidos, lo fue. Pero, interesante, te vas a enterar ahora que aún en su erección, la Torre Sears, que comienzan a hacerla un poquito después, para ir un momento en que su erección coincide en el marco de tiempo de la erección, coincide con las Torres Gemelas de New York. Por esa razón, las Torres Gemelas, que eran, como su nombre indica, eran dos, que no fueron hechas de manera pareja una al lado de la otra. Las Petronas, sí, como te conté hace poco, las Petronas fueron haciéndolas casi una al lado de la otra. Las Torres Gemelas de New York, lamentablemente abatidas el 11 de septiembre del año 2001 por este ataque terrorista, no fue una más alta que la otra primero, pero de todas maneras estaban en la construcción que coincide, la erección de la Torre Sears coincide con las Torres Gemelas, estaban disputando, según iba subiendo cada una de las torres, estaban disputándose la altura. De manera que vamos a venir a la Torre Sears hoy, y para entendernos, vamos a llamarle la Torre Sears. Ya yo te hice el programa de las torres, a través del cual quedó claro la razón por la cual yo soy de los que cree que, aunque se les llama torres, se les llama torres oficialmente y se les llama coloquialmente torres. Yo soy de los que, de acuerdo con el programa que te hice de las torres, estoy en desacuerdo con ese nombre, porque ya yo te hice el programa de las torres hace como un par de semanas o algo así, en el cual te conté qué cosa es lo que define una torre. Y por tanto, como básicamente la primera esencia de la torre es que las torres históricamente, las torres no son ni habitadas ni habitables. Por tanto, y el concepto de habitable no solamente cae en que la persona viva, sino habitable también cae en que el edificio sea explotado como turismo o como negocio, por tanto está habitado. Ya en ese caso la palabra torre no le encaja. Así que yo no estoy de acuerdo con llamarle torres, pero bueno, se les llama torres. Ahora, para entendernos, vamos a llamarle la Torre Sears, más allá de que se sea torre o no sea torre, que no lo es. La Torre Sears, ¿por qué razón? Por el hecho que aunque hoy día se llama la Torre Willis, todavía en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, en el caso de Chicago, que la torre se encuentra allí, no sé, pero en Estados Unidos, hoy día gente, tú le dices, la Torre Willis, le dice, ¿what? No saben qué cosa es, no saben que la Torre Sears ya no se llama así, y por tanto le llaman Torre Sears, y por esa razón, para entendernos tú y yo, vamos a llamarle la Torre Sears. Pero además, la otra cosa, la Torre Sears hoy tiene importancia en el programa porque, de acuerdo con su estructura, como te vas a enterar ahora, la Torre Sears es estructuralmente el edificio que es el padre de la Burj Khalifa de Dubái por la famosa estructura tubular. No es la única. La mayoría de los edificios, como nos vamos a enterar ahora en este programa, de los edificios fabricados en Estados Unidos, tienen lo que se llama la estructura tubular. Pero ocurre que la estructura tubular, más estructura tubular después de la de Sears, que es el elemento, o sea, es como el documento más importante del uso y la explotación de esa estructura, el otro que le viene detrás en esa dirección es la Burj Khalifa. Por tanto, de alguna manera podríamos decir que estructuralmente, desde el punto de vista de ingeniería, no de arquitectura, fíjate tú que esto es interesante, bueno, es casi lo mismo, pero básicamente de ingeniería, porque arquitectura incluye el concepto de arquitectura, incluye el concepto artístico. La arquitectura, que es una ciencia, es una técnica, la arquitectura está considerada un arte. Y cuando yo digo ingeniería, es que me estoy quedando solamente con el hecho de lo que es el uso de la tecnología ingenieril en el afán de poder levantar el edificio, elegirlo y sustentarlo, mientras que la arquitectura va por ahí, pero también viene ya lo que la parte es el aspecto estético. Por tanto, desde el punto de vista de ingeniería, en este caso cuando te hablo de la estructura tubular, estamos hablando exactamente de lo que es la parte puramente ingenieril, si pudiésemos decir así, del edificio. Ok, vengamos ahora a la Torre Sears, que como te cuento, su nombre oficialmente hoy día es Willis Towers, ok. No con Y, todo el tiempo con Y latina, Willis Towers. Dejó de llamarse Sears en el año 2009, pero todavía, como te conté, mucha gente le sigue llamando así. ¿Qué cosa es? La primera cosa, entonces, cuando uno enfoca un edificio, La primera cosa que todo el mundo quiere saber es, eso es desde que somos niños, por lo menos en generación, ¿y cuántos pisos tiene? Y por supuesto que sí. Aunque los pisos no significan exactamente, son una equivalencia a que el edificio sea más alto o no, porque depende del puntal. De pronto yo puedo hacer aquí un edificio que tenga un montón de pisos y lo que tenga sea 5 pies de altura y las personas tengan que estar casi encorvadas dentro. Ah, pero te gané por la cantidad de pisos que le metí. Hay edificios que tienen mucho puntal y por tanto podría ser que el edificio fuese el más alto del mundo, pero con menos pisos porque el puntal de cada edificio es más alto. Pero de todas maneras, sí, hay una equivalencia entre la cantidad de pisos a la larga, cuando tú empiezas a levantar ese número, entre la altura del edificio y los pisos. Por tanto, la pregunta esta que hacemos es que tenemos 8 años de edad. ¿Y cuántos pisos tiene la torre Willis y la torre Sears? Bueno, tiene 110 pisos. 110 pisos, aquí viene otra pregunta. Bueno, ya te dije la altura, 110 pisos es un número respetable. ¿Pero cuántos pies tiene y cuántos metros de altura tiene? Eso es importante. Bueno, tiene 1.450 pies de altura, que equivale en el sistema métrico decimal, porque esto de pies es para mis oyentes, el canal 153 en Estados Unidos, que aquí se utiliza lo que se llama el sistema imperial. En Cuba se utiliza el métrico decimal, que ya, por cierto, no se llama métrico decimal, se llama simplemente métrico. Bueno, tiene, en cuanto a métrico, que es el que a mí me sigue gustando, tiene 442.1 metros. Por tanto, ¿qué cosa es? Es un rascacielos, y es un rascacielos de Chicago. Se encuentra en Chicago. Terminó, fue completada en el año 1973 y en ese momento sobrepasó en altura al World Trade Center. Las torres gemelas, que tú sabes que hoy día no existen porque fueron abatidas por este atentado salvaje terrorista en el año 2001. Por tanto, este edificio fue, por 25 años, el edificio más alto del mundo, ¿ok? Fue el edificio más alto del mundo en el hemisferio occidental por 41 años, hasta que ahora, en este momento, en Estados Unidos, el que se llama One World Trade Center, que eso es un programa que va a venir, le rebasó en el año 2013. ¿Quién es One World Trade Center? Es el edificio uno solito, el que hoy día ya fue terminado en el año 2013 en New York, que es el que reemplazó a las Torres Gemelas. Y las Torres Gemelas, una de las dos, que eran igualitas las dos, una se llamaba One World Trade Center. Y por esa razón le pusieron el nombre a ese edificio y ese edificio va a ser más adelante. De manera que ya hoy día la Torre Sears no es el edificio más alto de Estados Unidos, sino que ahora lo es otra vez New York. ¿Con quién? Con One World Trade Center, que es el reemplazo de las Torres Gemelas, pero con un solo edificio. Todavía, hasta el día de hoy, no es poca cosa la Torre Sears. Es el edificio número 23 de los más altos del mundo y es el tercero más alto en Estados Unidos de todas maneras. ¿Quién lo diseñó? Lo diseñó, escucha el nombre, Fazlur Rahman Khan, evidentemente. Este señor es de Bangladesh, lo que era antiguamente Pakistán, una parte de Pakistán. Nació en Estados Unidos, nació en el año 1929, ya murió. Murió en el año 1982, pero es un ingeniero arquitecto norteamericano, porque su carrera toda la hizo aquí, aunque es de fama mundial. Y este señor está considerado el padre del llamado diseño tubular. Este diseño tubular es una estructura de ingeniería que está basada en un sistema de tubos, que lo que hace es que los tubos los proyectan hacia arriba y por tanto en torno al tubo hacen el resto del edificio y por esa razón es que el edificio tolera muchísimo impactos, como el caso de que a World Trade Center no lo derriba el impacto de los aviones. A World Trade Center lamentablemente lo que lo derriba es el incendio que se crea y el edificio se desploma sobre sí mismo, pero el avión, para sorpresa de Bin Laden, que es lo que quería, él pensaba que con el avión lo podía derribar, no fue así. Por tanto, esta estructura tubular tolera impactos, tolera vientos, que es la otra cosa, los edificios altos toleran vientos, el viento les pega, y la otra cosa, en los lugares donde hay, porque hay lugares que no todo el territorio, no todo el planeta es sísmico, ni es terremótico, por decirlo de alguna manera, tolera esta estructura, tolera sismos o tolera terremotos. Se trata de un cilindro hueco. Ahora, cuando te digo cilindro hueco, tampoco imaginas que esta estructura es un cilindro. Se dice tubular, pero realmente puede ser en forma, que es el caso de Sears. La base, cuando la miras, es cuadrada. Puede ser cuadrada y puede ser rectangular. De manera que al ser cuadrada, cuando tú lo miras, como no es un cubo, cuando tú lo miras a esa estructura, termina siendo una suerte de prisma ortovero que se proyecta altísimo, y esos tubos generalmente se utiliza concreto, se utiliza acero, o se utiliza, como es hoy día, que ya esta tecnología, se utiliza composite o compuesto. Ya eso es otra historia. De manera que la mayoría de los 40 grandes edificios fabricados desde los años 60 hasta ahora están hoy día basados en esta estructura tubular, y de esa manera esta tecnología la tuvo World Trade Center, o sea, las Torres Gemelas, la tienen las Torres, las Petronas de Kuala Lumpur, las tiene Jin Mao Building, que eso se encuentra hoy día en China, que es un edificio bellísimo, además, por otro lado, y la que es la heredera máxima es Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, y por tanto sigue siendo este señor que inventó este sistema, Fazlur Rahman Khan. Este sistema ha resultado ser muy eficaz. La Torre Sears tiene 9 de estos tubos estructurales, por cierto, que como te conté, estos tubos que no son cilíndricos, sino que son en este caso de base cuadrada, están separados, son 9 tubos, los cuales no llegan todo el tiempo hasta el tope del edificio, sino que un grupo de ellos llega hasta el piso 50, en el caso de las torres norte y sur, y después son 4 torres básicamente, la torre, otras 2 torres son básicamente, allá comienza hasta el piso 66, y desde ahí las otras torres pues llegan hasta el piso 90 y finalmente los otros tubos llegan hasta el piso 108. Esto es interesante en cuanto a nivel de estructura tubular. La Torre Sears tiene esta estructura, por ejemplo, de esta estructura carece el Empire State Building, que es un edificio de los años 30 más viejo, pero la Torre Sears, la batalla que tenía era básicamente a nivel de estructura y de altura era contra Torres Gemelas, pero básicamente como el que estaba hecho era el Empire State, el Empire State fue durante muchísimos años el referente. De manera que la Torre Sears tiene más espacio de área ocupacional y por otro lado, el costo fue mucho más barato que lo que fue el costo ocupacional del Empire State Building. La Torre Sears, desde el punto de vista de ingeniería, es la esencia, como te cuento, de Burj Khalifa, y es el edificio que el Burj Khalifa es el edificio que mejor interpreta la estructura de la Torre Sears. La Torre Sears, ya para parar casi en esta primera media hora del programa, el diseño que tiene, escucha esto que es interesante, está diseñado, inspirado en las cajetillas de cigarrillos y en los anuncios de cajetillas de cigarrillos. Esto me parece muy interesante. Y el baño, hay un baño que se encuentra, un baño para personas en el piso 103, a 1.353 pisos de altura, que son 412 metros de altura, y por tanto es hasta hoy día el baño más alto, o sea, el lugar donde a más altura tú puedes hacer pipí en el hemisferio occidental, se encuentra ahí, en ese edificio, y el edificio, para parar ya en esta primera media hora, cuando tú llegas a Chicago y tú lo ves, el edificio es negro por fuera, y este edificio es visitado anualmente por más de 1 millón de personas, porque es un gran atractivo. Vamos a hacer un alto aquí en esta primera media hora, ahora aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, de la mano básicamente que estoy dirigiendo el barco, además él sabe hacerlo muy bien, es nuestro amigo Viñolito, Danilo Fuentes Cortés, que está haciendo pues el programa, y vamos a hacer un alto aquí, está corriendo el tema musical, regreso contigo sobre la historia de Sears Tower, quién la hizo, quién la financió, todo eso, y los detalles estructurales de este edificio, que es uno de los más altos del mundo todavía, y en Estados Unidos fue el número uno durante un montón de tiempo, decía, yo soy el rey. Ya no es así. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Segunda media hora, señores, de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Ha comenzado La Barbacoa de Pepe en su segunda media hora. Ahora, como siempre te he dicho, nunca pongas el reloj a punto por mí, porque yo hablo de una manera aproximada. Son en este momento, pues, aproximadamente las 5:30 de la tarde de Cuba. Como siempre, bienvenidos a los oyentes de este programa en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte. No solamente mi audiencia cubana, que es mi plato fuerte, la más querida, para la que yo básicamente hablo, pero también tengo que recordar y saludar que tengo seguidores en el resto del continente, porque la emisora sale por onda corta, y me escuchan en Argentina, me escuchan en Ecuador, me escuchan en Chile. También tengo quien me sigue, pues, en España, españoles y cubanos radicados en España, a los cuales les mando un saludo amplísimo desde aquí, desde donde hacemos el programa, y también a mi audiencia querida, del canal 153 en radio satelital en Estados Unidos, por el hecho de que tengo la fortuna para esos oyentes que, viviendo en Estados Unidos, como soy una personalidad de radio en Miami, pues esto es mutuamente ventajoso, tanto en este caso, pues, para la emisora en Miami como para Radio Televisión Martí, en que las audiencias, en el caso de mis seguidores en Estados Unidos, me van siguiendo los dos lados y, por tanto, el programa es interesante, creo que para estas audiencias todas que acabo de mencionar. Aquí en la Barbacoa de Pepe. La historia, señores, de Sears. Yo no tengo que explicar Sears para Estados Unidos, que es bien conocido. Que, por cierto, Sears, que yo se lo he dicho a Mike, merece un programa, porque Sears está muy mal. El país ha cambiado muchísimo y muchas de estas grandes entidades han venido desapareciendo, han sido reemplazadas por otras y todo eso. Sears, que llegó a ser la cadena, pues Sears la caracterizaba, que tenía calidad en sus productos, que ofrecía de todo y que tenía un precio asequible. Eso era la diferencia de Sears, cosa que después han venido ahora, para mis amigos en Estados Unidos, porque en Cuba no se sabe nada de esto, Walmart ha venido sustituyendo esto y otras compañías de ese corte que producen de todo o venden o comercian de todo a un precio mucho más asequible. Sears, de alguna manera, es como la fundadora de este concepto. Ahí está también los Tencent. Sears, de hecho, era un Tencent. Ahora, para Cuba, imagínate, para Cuba se requiere otra explicación, porque penosamente... Como cuando yo vivía en Cuba, nos quedamos solamente con que Sears era conocido, porque como Cuba era afortunadamente un país capitalista, que para desgracia hoy día no lo es, por esta tragedia que la cometió comenzando en el 59, Sears era una compañía americana establecida en Cuba, y en La Habana sobre todo, creo que en Santiago de Cuba había un Sears, y en La Habana había dos. El famoso Sears de La Habana, que después fue convertido en una tienda para las familias del exilio que visitaban Cuba, después fue convertido en ese mercado que se llamaba Centro. Hoy día yo no sé qué cosa hacías, francamente desconozco qué cosa es. Y el otro era uno que estaba en Marianao, en la barriada y en el municipio de Marianao, que se llamaba el Sears de Marianao. Por tanto, la compañía que se llamaba Sears Roebuck & Co. era el nombre que tenía la compañía. En el año 69 era la compañía de su tipo, o sea, de mercancía a minorista, la más grande del mundo. Tenía en ese momento... mundialmente tenía 350.000 empleados, de manera que con la construcción del edificio Sears lo que planeó fue consolidar las operaciones, y como la base estaba en Chicago, vamos a hacer el edificio allí y tener entonces la mayor cantidad de los empleados de Sears bajo un solo techo en Chicago, y esa fue la razón por la cual. Sin embargo, con los años que han ido pasando y con la caída de importancia de Sears, otras firmas se fueron mudando a este edificio, y la razón ocupacional o funcional de llamarle Sears Tower se fue diluyendo, porque, por ejemplo, en el año 2018 hasta Sears se mudó de ahí. Sears ya no está en el edificio, que, por cierto, Sears es, este edificio fue la torre Sears de pies a cabeza, porque tú puedes ser que tú tengas tu compañía en ese edificio, pero el edificio fue financiado por otra fuente. No, Sears financió su propio edificio, por tanto, era el edificio de, por y desde Sears. Por tanto, un edificio Sears a todo dar, que esto no siempre, estos tres elementos están en un edificio. En este caso, sí. En el año 2018, la compañía se fue, por tanto, ya llamarle Sears no es de manera que hoy día. El inquilino más importante que tiene en este momento Sears, el Sears Tower, que ya no se llama así, se llama Willis, es United Airlines. ¿Por qué razón? Porque United Airlines es una de las tres grandes compañías americanas aéreas, aerolíneas, Estados Unidos, porque tenía aquel panorama tremendo de aerolíneas que era una maravilla, que había tantas, como tú sabes que era Eastern, Pan Am, Braniff International, TWA y todo aquello. Esto se ha venido reduciendo y hoy día Estados Unidos tiene solamente tres grandes compañías que son American Airlines, Delta Airlines y United. Y United, el hub principal, o sea, la operación fundamental, se encuentra en el Chicago Hear, en el aeropuerto. Se encuentra allí, por tanto, una de las grandes compañías que vive y que radica, pues, precisamente en Chicago, es United Airlines. Y hoy día, por tanto, United Airlines es quien ocupa, básicamente, Sears. El financiamiento, como te cuento, fue de Sears. La construcción total costó en el año cuando fue terminada 150 millones, que era un paquetón de dinero equivalente hoy día, al año 2020, 860 millones. Yo te hago la equivalencia siempre para que tengas idea. Comenzó a ser erigido en el año 1971, se terminó en el 73. Las Torres Gemelas son dos, ¿ok? Vamos a partir de que son dos, esta era una sola. Pero, de todas maneras, las Torres Gemelas comenzaron, el movimiento de tierra comenzó en el 66 y terminaron en el 73. Sears comenzó en el 71 y terminó en el 73. Las Torres Gemelas comparten parte del tiempo de erección en ese mismo periodo con las Torres Sears y por esa razón fue que se fueron disputando cíclicamente el cetro de la estructura más alta del mundo, que en esa época no era así, sino simplemente el edificio más alto del mundo. La altura del edificio, como te conté, 1.450 pies redondeados, son 442 metros de altura restringida. Ellos querían que fuese más alto y pudo haber sido más alto. No mucho más, pero un poco más. ¿Pero qué pasó? Restringida por FAA, o sea, FAA, esa FAA, que es la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que protege el tráfico aéreo. Y recordemos que Chicago tiene un aeropuerto muy importante, que es el Chicago Heard International Airport, que es uno de los aeropuertos, sobre todo en la era en que fue hecho el edificio Sears, porque a mí me gusta darte las explicaciones de manera circunstancial, porque tú no puedes medir las cosas con el medidor de ahora, del presente, del pasado, ni viceversa, porque te trabas, porque no hay equivalencias. La importancia de por qué fue restringido, a pesar de que todavía hoy día el O'Hare International Airport de Chicago, un aeropuerto que conozco, que por cierto tiene una estructura modernísima, el techo es de teflón. Ese aeropuerto hoy día sigue siendo todavía uno de los aeropuertos más importantes del mundo, de los más ocupados del mundo, pero ¿qué ocurre? Que circunstancialmente, en el momento en que está hecha la Torre Sears, este es un aeropuerto fundador del año 63 al año 1998, fue el primer aeropuerto más ocupado en actividad de jets. O sea, la aviación estaba basada en aviones de hélice, pero cuando llegan los aviones de reacción al mundo de la aviación civil, eso desconfiguró y cambió totalmente la aviación en el mundo. Ahí es que la aviación se disparó, hay mucho más vuelos y, por tanto, por el nivel de trabajo que tiene por esta situación, fíjate que fue el más ocupado, uno de los fundadores a nivel de jet, entre el 63 y el 98, el aeropuerto de Chicago. Por esa razón, el edificio, cuidado que está ahí, no puede ser toda la altura que te dé la gana porque hay mucha circulación aérea. Y una de las cosas que hace, que a mí me gusta hacer así, que el programa se vaya haciendo de una manera múltiple y tú vayas aprendiendo muchas cosas, una de las cosas que caracteriza al Aeropuerto Internacional de Chicago es que está muy ocupado por la cantidad de vuelos regionales. O sea, de Chicago salen muchos vuelos cortitos y eso lo hace, a la larga, se trata de un despegue y se trata de un aterrizaje y, por tanto, un aeropuerto muy ocupado. Regresando a la estructura. En febrero del 82 se le colocaron, fue terminado en el 73, en febrero del 82 le colocaron dos antenas de televisión altísimas encima, de manera que la altura del edificio trepó desde los 1.450 pies, que es la estructura de edificio como tal, levantó a 1.707 pies, que equivale en total a los 520.3 metros actuales. Estamos hablando, señores, de medio kilómetro hacia arriba. Y aquí viene, como te he contado en otro momento, la batalla de las antenas. El edificio alto lo hacen, el edificio como estructura, entre el edificio y si hay la trampita. Arquitectónicamente le coloca una torrecilla que forma parte del edificio, eso le pasa al Empire State. Ah, yo soy el edificio más alto del mundo. Pero ¿qué pasa? Al lado te hacen otro. O en otro lado te hacen otro. Y estructuralmente, de pronto, rebasó por 10 pies, 5 pies, o sea, 2 pisos de altura más que tiene. Y de pronto dice, ahora yo soy el más alto. ¿Y qué es lo que pasa? Los arquitectos y los dueños del edificio o la oficina o el negocio, que es el que justamente es el inquilino fundamental del edificio y es su dueño, o las autoridades de la ciudad donde se encuentra el edificio, que es lo que vienen, ¡puáfata! Y le meten encima la antena. Y al meter la antena más alta, ya ahí el edificio no es más alto, pero si tú mides completo desde la base hasta la antena, ¿qué tienes que terminar diciendo? El más alto soy yo. Y esa es una trampa que se hace. Y en el caso de Chicago en el 82, para rematar, le mete de par de antena y eleva el edificio. De los 1,450 pies, lo eleva a 1,700 pies, 1,707, o de los 442 metros de altura, lo eleva a 520. Tiene los 110 pisos que ya yo te había comentado. El número 100, esto es interesante, el número 100 fue una aspiración, señores, toda la vida. Llegar a 100 pisos de altura. El edificio tal tiene 100 pisos. El Empire State tiene 102. El World Trade Center tenía 110. Por tanto, el número 100 ha sido toda la vida y todavía lo es. 100 pisos es un número que es importante. De manera que este edificio con 110 pisos de altura llegó a ser el edificio que más pisos de altura tuvo en un momento. Originalmente tenía 104 elevadores Westinghouse, que luego fueron actualizados. Una de las grandes compañías de elevadores que hay en el mundo hoy día es Schindler. O sea que Westinghouse y Otis, en Cuba, casi todos los edificios viejos que había en Cuba tenían elevadores Otis, que Otis, además es interesante, Otis merece un programa que ahora Viñolito, que ha heredado el lápiz de bodeguero y la agenda de futuro de Mike, va a notar ahí que yo te voy a hacer un día de esto, la historia de Otis, que es muy interesante, como compañía fabricante de elevadores. La construcción como tal de las Torres Gemelas comenzó el día, puntualmente, el día 6 de agosto del año 1968, el movimiento de tierra comenzó en el 66 y terminó en el año 73 por etapas, y las dos torres no fueron hechas a la vez, al unísono una estaba adelantando a la otra, de manera que las Torres Sías y las Torres Gemelas, como te estaba comentando en este programa, se iban superando en altura a cada momento, una suerte de competencia, de manera que la Torre Sías tenía mucho interés a través de un gran optimismo de que iba a ser la más alta. Y según la Torre Sías las Torres Gemelas iban aumentando, ellos decidieron que la estructura toleraba más pisos y decidieron llevarla donde fuese para que finalmente terminase siendo el edificio más alto del mundo por encima de las Torres Gemelas de New York. Es un detalle interesante. Nada del alarde, señores, la vanidad, que es una cosa humana. Competir es una cualidad inherente al ser humano, y de la competencia salen muchas cosas buenas. Señores, en el año 1998, las Petronas de Kuala Lumpur en Malasia le arrebataron el cetro del edificio más alto del mundo, las Torres Sears, pero luego, en el año 2004, el edificio Taipei, y ahí yo hice contigo aquí, las Petronas de Taipei 101, que es uno de mis edificios predilectos en el mundo, ya yo te lo conté porque el otro día, pues le ganó en altura, y en la escena norteamericana, repito de nuevo, para que tú lo sepas, y te hagas el bárbaro delante de tus amigos en cuanto a estas puntualidades o a estas puntualizaciones, que hoy día es el tercer edificio más alto de las Américas y de Estados Unidos, después de One World Trade Center, que es en este momento el edificio más alto que tiene Estados Unidos, que reemplazó las Torres Gemelas. Y yo repito esto para si tú sintonizaste el programa a mitad de camino o para que se te quede bien claro en la mente lo que estoy diciendo, por eso que lo repito. En el año 2009, puntualmente, en el año 2009, el día 16 de julio, las Torres Sears, escucha bien, las Torres Sears en el año, o sea, el día 16 de julio del año 2009 fue rebautizada como Willis Towers. Un detalle curioso, el día 25 de mayo del año 1981, yo recuerdo que yo estaba en Cuba y eso me enteré estando ya, este muchacho loquísimo que se llama Dan Goodwin, pues una especie de Spider-Man vivo, el hombre araña, con unas ventosas en las manos, trepó el edificio, lo trepó. Ese muchacho se dedicaba a eso, llevaba a la policía, lo querían bajar, pero el tipo era un bárbaro. El tipo subía a los edificios con un par de ventosas edificio de cristal, por supuesto que puede hacerlo. Ahora, la Torre Sears, que también, no solamente a nivel de negocio, sino edificio funcional, este tipo de edificios generalmente se le saca dinero como atracción turística porque la gente va a verla ahí. Como yo te he contado, la Torre Sears es uno de esta combinación de edificios, estos de los más altos del mundo, en algunos de los cuales yo he estado. He estado en el edificio, he subido al edificio, he mirado y he visto las alturas del edificio. Hay otros que no conozco para nada. Taipei 101 es uno que ni he visto de lejos porque no he estado allí. Pues, por ejemplo, si uno está sobrevolando una ciudad, lo ve. Pero no, el caso de Taipei 101 es un edificio que yo no conozco para nada. Ni lo he visto de lejos, ni he estado en la ciudad, pero no he subido a él. Nada de eso. Taipei para mí es seno de las Petronas, igual yo no he visto las Petronas nunca, a menos que en fotografías, pero hay otros edificios que sí he estado en la ciudad y he subido, es el caso de Burj Khalifa en Dubái. En el caso de las Torres Sears, como te he contado, por mi actividad de periodista de automovilismo que todos los años, este año lo hay, el famoso Auto Show en Chicago, yo he estado yendo a Chicago, que por cierto, un día te voy a hablar de eso, Chicago, la arquitectura de Chicago es brutal, brutal. Si vas a Chicago, te quedas así, anonadado. Una de las arquitecturas más muy americana de arquitectura. Por tanto, he estado en Chicago 1000 veces. Y por tanto, yo he visto en la Torre Sears, en cuanto llego y me voy de Chicago, 1000 veces. Sin embargo, no he estado ni siquiera en los bajos. Y no he visitado la Torre Sears y tampoco he subido. Porque, por ejemplo, aquí viene otra calificación. Yo te conté que cuando yo llegué a New York en el año 93... hacía aproximadamente 2 semanas el primer atentado terrorista que había ocurrido allí, que fue en marzo con un camión que le hicieron explotar en un parqueo, en un estacionamiento interno, y cuando yo llegué a las torres en el año 93, pues pude entrar al vestíbulo en la parte de abajo, pero por razones de seguridad y de la investigación, las Torres Gemelas de New York estaban cerradas. Ahí yo no regresé más a New York, y ¿qué fue lo que pasó? Las demolieron. O sea, con este atentado lamentable, terrible, criminal, y por esa razón yo vi las torres, pero nunca subí. En el caso de la Torre Sears, es una que he visto 1000 veces, pero tampoco he estado ahí. Pero tiene, como pasa con Empire State, tiene, pasa con Burj Khalifa, tiene un mirador. Este mirador, que se llama Sky Deck, fue abierto el día 22 de julio del año 74, se encuentra en el piso 103. Ocurre, como te he contado, que muchas veces estos miradores, en algunos edificios están en el punto más alto. En Taipei están casi en el punto más alto y arriba hay una terraza abierta, que eso le pasa a la Empire State. Hay otros edificios que no tienen terraza abierta. Y en el caso de Burj Khalifa, que tiene el mirador más alto del mundo, en Dubái, es el más alto del mundo, sin embargo, no está en el punto más alto del edificio porque de ahí para arriba el edificio es privado y no puede subir. En el caso de la Torre Sears, que tiene, como te conté, los 110 pies de altura, el mirador está en el piso 103, está a 1.353 pies de altura, que son 412.4 metros, y es en este momento el punto, el mirador más alto que tiene Estados Unidos, es una de las atracciones turísticas de Chicago que recibe al año un montón de, por lo menos 1 millón de turistas, y cuando el turista llega ahí, siente como el edificio se balancea por el aire, en condiciones claras, en condiciones claras de visión, que tú sabes que la perspectiva atmosférica a gris o azul, a la visión a la distancia, en días claros, desde ahí se observa el lago Michigan hasta Indiana y se observa incluso Wisconsin. Los elevadores alcanzan en 60 segundos, alcanzan ese mirador que está, como te cuento, 103 pisos de altura, o sea, en 2 minutos suben, que es lo que le toma, por lo menos hasta que yo estaba en Cuba, el viejo elevador Otis, que tenía el Foxa, 2 minutos se metía a 35 pisos para llegar al restaurante La Torre, que se encontraba allí en el Foxa en La Habana. De manera que cuando tú estás en este elevador, que como te conté, los elevadores más rápidos del mundo no son los de Burj Khalifa, sino los que están en Taipei, que suben los 100 tantos pisos, los suben en 37 segundos. O sea, tiene una velocidad de como 60, va rapidísimo, va como un carro. Bueno, este es, en 2 minutos llega ahí arriba y se reciben aproximadamente, estos elevadores tú sientes el cambio de presión y estos elevadores mueven 1.7 millones de turistas actualmente, pero ya casi para terminar el programa, por la cuenta de ya bien la altura del edificio per se en alto, el alto en particular de las torres que coronan los edificios o el fenómeno de las antenas, se ha creado esta controversia internacional sobre cuál es pues el edificio más alto del mundo, y por eso es que hemos terminado hoy día con este concepto de la estructura más alta del mundo. Pero para rematar la confusión, se han establecido cuatro categorías de mediciones, de manera que en este momento las Petronas, mira tú esto, las Petronas en este momento, junto con las torrecillas decorativas que forman parte de la estructura del edificio pero no son habitadas, es el edificio más alto del mundo, ellos lo dicen, desde el año 1998. Sin embargo, las Petronas no califican para el edificio más alto del mundo cuando le ponen las antenas. Cuando llegas a este punto, aquí que te ganas Taipei 101. Esto es un jelengue súper complicado, pero así como es, Taipei 101 rebasó las Petronas. Sin embargo, la Sears Tower todavía, hoy día, es el edificio que tiene el piso ocupado más alto del mundo. Yo sé que esto confunde, pero es interesante. Y la Torre Sears aún todavía mantiene un récord. Cuando le pones la antena de comunicación, rebasa a Taipei 101. Pero otra vez, en el año 2008, el Shanghai World Financial Center dijo que tiene el récord del edificio más alto del mundo en este momento, porque tiene un piso ahí especial que, por tanto, es el más alto del mundo a nivel de ocupación, particularmente. Para terminar, volvamos a los nombres ya para terminar el programa, que los nombres son válidos por 15 años. Esto es muy interesante. Los nombres oficiales son válidos por 15 años, de manera que es muy posible que, así como la Torre Sears se llama hoy día Willis Tower, posiblemente en el año 2024 cambie de nombre. La Torre Sears dejó de llamarse Sears, estuvo como Sears, ya no estaba ahí, estuvo el edificio sin nombre oficial por un año, entre el 94 y el 95. La Torre Sears, por otro lado, lo que sí tiene es un récord. Es el edificio con construcción de acero más alto del mundo. Los otros son de composite, o sea, de concreto, pero exactamente en cuanto a acero, este es el más alto del mundo. Y lo más interesante es esto, que seguramente en el año 2024 no se llamará más Willis. Yo sigo apostando a que este edificio, este asunto de que le cambien de nombre y todo eso, mientras dure todavía mi generación, que es la que vio hacer este edificio, y la de mis padres, este edificio va a seguir siendo conocido como Torre Sears, y posiblemente cuando en un futuro no se llame ni siquiera Willis y le pongan otro nombre, y ese nombre dure en una generación más, entonces ese nuevo nombre, que no sé cuál será, a lo mejor lo ponen United Airlines Building, no sé, se quedará. Pero mientras tanto, todavía hoy conversando yo contigo aquí, la Torre Sears, incluso yo converso con amigos míos americanos, tú le dices, de Willis Tower, y dicen, ¿what? ¿Qué cosa es eso? No saben qué cosa es. La Torre Sears, se sigue llamando Torre Sears. Cuando llegas a Chicago, como te cuento, cada vez que aterrizo y me sacan del aeropuerto, y habitualmente a mí me coloco en un edificio que está en el pleno downtown, nos hospedan ahí, enseguida, en cuanto tú sales del aeropuerto, tú comienzas a divisar la Torre Sears negra que se ve muy bonita, francamente se ve un edificio bonito. Y nada, son estas suertes que yo he tenido de ver, que yo quería ver este tipo de edificios. Hay otros edificios altos en Chicago, el Aon Center, que era antiguo el Amoco Building, que es alto, y el otro es el John Hancock Center, con edificio muy alto también, pero básicamente la Torre Sears sigue siendo el edificio más alto que tiene pues Chicago. Gracias, señores, como siempre, por la sintonía, por permitirme que yo te acompañe las tardes, con este programa en el cual vamos creciendo mutuamente. Así que hoy otra vez un programa de altura. Mañana yo no creo que yo regrese en este ciclo de las estructuras más altas del mundo, sino que vengamos a otro tipo de tema. Quizás vengamos a los perros o a un tema separado. Así que como siempre, ahora como siempre, que me despido de Cataplum. Gracias a los Viñolis y a Maya Vázquez. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, también. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice, quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruzela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.